En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Existe para toda la especie humana una regla anterior a la opinión, la conciencia. Con estas palabras de Rousseau comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 14 de octubre, San Calixto. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos como siempre con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con Luis Miguel Avilés, misionero en Tailandia y animador de la campaña del Domum de este año, que como saben también estamos celebrando el mes de octubre misionero. Repasaremos, como es habitual, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosa Gutiérrez nos hablará de la obra Madre Esperanza, los milagros desconocidos del alma gemela de Padre Pío. Luis Miguel Avilés es el animador misionero que nos acompaña en esta ocasión en la diócesis de Astorga. Como saben, la campaña fuerte de este octubre misionero será el Día del Domum, Domingo Mundial de las Misiones, que celebramos el próximo 23 de octubre. Escuchamos unos rasgos de su biografía.
Luis Miguel Avilés Patiño nació hace 58 años en Villafranca de los Caballeros, provincia de Toledo. Es hijo de una familia obrera, familia sencilla, humilde. Es el menor de tres hermanos. Estudió la primaria en su pueblo y la secundaria en el seminario de Toledo, donde estuvo hasta terminar primero de filosofía. Comienza los estudios de filología trilingüe en Salamanca, que no termina por dedicarse a la teología en la misma Universidad Pontificia de Salamanca. Estudia el bienio de teología bíblica entre Jerusalén y Salamanca. Se incardina en la diócesis de Ciudad Real y es ordenado sacerdote el 22 de abril de 1984 en La Solana, Ciudad Real, donde permanecerá allá por 2 años. Ha trabajado como vicario parroquial y párroco de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Tomelloso por 14 años. Hasta que tras la muerte de su madre, que ha vivido con él, pide ser enviado a misiones. Lo hará a través del IEME, Instituto Español de Misiones Extranjeras. Después de 2 años de formación en Madrid y Londres, marchará a Tailandia. Después de 2 años y medio de formación en la lengua tailandesa, es enviado a la parroquia de la Presentación del Señor, en las orillas del río Mekong, y en frontera con Laos, en la diócesis de Udon Thani. Tras 10 años de trabajo en la diócesis, es requerido para servicios de animación misionera del mismo IEME, y en la actualidad está encargado del Departamento de Información y Animación Misionera. Es también el director de la revista Misiones Extranjeras, que el Instituto se encarga de publicar.
Pues después de escuchar parte de tu biografía, Luis Miguel, bienvenido a nuestro programa y sobre todo a nuestra diócesis de Astorga.
Pues muchas gracias, María Ángeles.
En esta ocasión nos acompañas, pues como bien nos decía, nuestro delegado diocesano de Misiones, José María Becillas, como animador misionero del Instituto de Misiones del que formas parte, ¿verdad?
Sí, ahí me trajeron para precisamente la animación misionera. Primero estuve en un equipo de volante, por decirlo de alguna manera, que visita los seminarios, sacerdotes, que llamamos EFAM, Equipo de Formación y Animación Misionera, y ahora estoy dentro de lo que es el departamento, que tiene, el departamento se ocupa también de unas publicaciones que tenemos, como el IZ, y también encargado ahora también de, como director de Misiones Extranjeras, que es una revista ya de pensamiento, de reflexión misionológica.
Hemos escuchado pues que tienes una amplia formación, pero sin duda lo que nos interesa hoy en nuestro programa es que nos cuentes tu testimonio como misionero en Tailandia.
Pues sí, la formación ha sido parte de mi vida porque no paro de formarme.
Eso está muy bien.
De formarme. Bueno, pues en Tailandia he vivido en la diócesis de Udon Thani, concretamente en varias parroquias, en diferentes parroquias. Y bueno, pues el trabajo que he realizado, aparte del trabajo pues ciertamente pastoral, porque yo he estado al servicio de varias comunidades, algunas comunidades pues muy, muy significativas. He estado en la zona del río Mekong con comunidades de origen migrante, de origen incluso esclavo, liberadas. Entonces, otras comunidades, pues como la comunidad de Ponsun, una comunidad muy hecha, muy, muy, muy orgullosa de ser católica y tal, por circunstancias que han ocurrido, concurrentes en esa comunidad. Bueno, pues ahí he estado trabajando al servicio de, pues de las necesidades que tenían en cada comunidad. Había unas necesidades y en esas necesidades pues he intentado ponerme a disposición y al servicio, pues necesidades humanas, necesidades sociales, necesidades sanitarias, necesidades pues de la vida diaria. Pues ahí he estado en esas comunidades haciendo pues todo lo posible. Tailandia es un país que en el terreno tanto sanitario como escolar, como educacional, pues tiene un desarrollo. Entonces no han sido como pudieran ser en África, pues proyectos de gran envergadura, de escuelas, de tal. Ha sido un poco lo que es el trabajo diario de Cáritas, de una Cáritas que quiere estar cercana a la gente y que pues se han servido no solamente las comunidades cristianas, las comunidades católicas, sino que se han servido también de esta ayuda, por decirlo así, de Cáritas, pues comunidades también, las comunidades budistas con las que pues vive, se vive, porque las comunidades católicas están en medio de las comunidades budistas.
Que como bien nos comentabas en la entrevista previa, los católicos solamente son un 0,3%
sí,
de la población.
Sí, un 0,3% de la población en nuestra zona, en nuestra diócesis y también en el resto del país. En esas proporciones se muestra, lo cual quiere decir que la población católica es muy, muy pequeña, es muy, muy pequeña. Estamos rodeados de un ambiente budista que, sin embargo, pues goza de unas relaciones buenísimas, ¿no? De hecho, muchas de nuestras familias católicas pues tienen familias budistas. Muchas de nuestras familias, a lo mejor está casado, pues uno está casado un católico con una budista o al revés, un budista con una católica, en fin, están muy mezcladas y por lo tanto las relaciones son pues muy buenas y muy intensas.
Ya hace 4 años que no estás allí, ¿no? En Tailandia, que estás aquí en España, pero bueno, ¿cómo era tu día a día en Tailandia? La vida de un misionero, pues occidental.
¿Cuál
para
era
ellos?
Mi vida allá? Pues un día diario, pues levantarse a las 5 de la mañana, a las 6:30, bueno, pues a las 6 solía hacer pues un poco de oración o antes en la iglesia. Si es que tenía pues la iglesia, algunas comunidades no tenían iglesia, tenían, bueno, celebrábamos en casas. Bueno, pues eso, a las 6:30 solía tener la celebración de la Eucaristía, que acudían pues sobre todo las personas mayores y los niños, porque después de la Eucaristía siempre teníamos la catequesis. Antes de marcharse los niños al colegio, En comunidades que había niños católicos, bueno, pues siempre que después de la Eucaristía venía la catequesis, que siempre la hacía porque las comunidades, yo celebraba siempre en la lengua oficial, digamos, del país, que es el tailandés, pero las comunidades hablaban laosiano, la gente habla laosiano. Entonces, la catequesis siempre la organizaba pues el catequista o digamos el delegado de la palabra, que se dice también, o el líder de la comunidad. En el fondo, si en caso de que yo no estuviera en la parroquia y tal, toda la actividad, digamos, de vida religiosa la organiza una persona que llamamos catequista o líder de la comunidad, y él era el encargado de la catequesis.
Pues nos ha acompañado Luis Miguel Avilés, que es nuestro animador misionero, que forma parte del Instituto de Misiones, a quien agradecemos su presencia en nuestra diócesis de Astorga con motivo de este octubre misionero que estamos celebrando.
Pues agradecido a vosotros, a la diócesis, a José María, el delegado de Misiones que me ha traído para acá. Pues he conocido una diócesis muy grande, muy impresionante, y bueno, pues estoy súper contento de estar aquí con todos vosotros.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad de la diócesis en las distintas zonas. Hoy el señor obispo se encuentra en Madrid en la Conferencia Episcopal Española participando en el simposio homenaje a Pablo VI. También les informamos que el próximo 19 de octubre a las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la sala de reuniones del Obispado de Astorga, moderado por don Blas Miguel Ezvara, tendrá lugar una reunión del undécimo Consejo Presbiteral en el que se presentará el borrador del Estatuto de la Curia por el señor obispo. También se informará sobre la evaluación del plan de pastoral por los miembros del Consejo y se informará y se dialogará también todos los miembros con el señor obispo. Concluirá con una sesión de ruegos y preguntas. Y hablando de consejos, también el Consejo de Pastoral Diocesano se reunirá el próximo 22 de octubre a las 4 de la tarde, moderado por don Javier Gay, también en la sala de reuniones del Obispado de Astorga. En esta reunión se aprobará, si procede, el acta de la reunión anterior y se hará una síntesis de la evaluación del Plan Pastoral 2012-2016 con aportaciones y diálogo. Se presentará también en este consejo el borrador del Estatuto de la Curia con informaciones y diálogo y tendrá lugar finalmente un diálogo con el señor obispo con ruegos, preguntas y concluirá con el rezo de vísperas. Y los días 25 y 26 de octubre tendrá lugar la 59 edición del cursillo diocesano de liturgia, que en esta ocasión lleva por lema celebrar la Eucaristía en fidelidad a la Iglesia ante la nueva edición española del Misal Romano y los leccionarios. Todas las ponencias tendrán lugar en el aula magna del seminario diocesano y comenzará siempre antes rezando juntos en la capilla la oración Laudes. El martes 25 se abordará la parte litúrgico-pastoral del cursillo con la presentación de la nueva edición del Misal y también sus novedades por dos de los responsables directos y mejor conocedores de todo el proceso preparatorio, como son el señor obispo don Julián López Martín de León y presidente, que es también a su vez presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, y don Luis García Gutiérrez, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. El miércoles 26 se ofrecerán dos ponencias más enfocadas a la reflexión teológico-litúrgica sobre el sacramento de la Eucaristía, en las que se podrá escuchar y dialogar con el profesor de Teología de la Universidad de Comillas, don Ángel Cordovilla Pérez, y con nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez Fernández, que también nos impartirá una ponencia, la última de todas, titulada La Eucaristía, misterio de la fe y alimento de vida cristiana. Y este martes 11 de octubre tenía lugar la reunión de obispos de la provincia eclesiástica en Astorga. Los obispos, a excepción del prelado de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monje, que no pudo participar por motivos pastorales, mantuvieron un encuentro de trabajo cuyo objetivo, tal y como aseguraba el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, es una revisión periódica de los problemas y las soluciones comunes que tienen las cuatro diócesis por proximidad. En dicho encuentro, pues celebrado en esta ocasión, como decimos, en nuestra diócesis de Astorga, participaba el obispo de León, monseñor Julián López, nuestro obispo don Juan Antonio Menéndez y el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, y han repasado como animación y acompañamiento las distintas áreas de índole pastoral de las que se encarga cada obispo: clero, seminario, catequesis, evangelización, enseñanza, analizando también problemáticas sociales. El tema que se ha tratado en mayor profundidad en esta reunión ha sido la familia. Escuchamos al arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz.
Pero cada reunión tenemos un tema más monográfico y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre cómo tenemos planteadas en nuestras cuatro diócesis la cuestión de la familia en lo que tiene de afianzamiento, en lo que es acompañar la familia en todos sus aspectos. Desde el aspecto previo, que es la preparación para el matrimonio, cómo estamos acompañando a las parejas de estos chicos y chicas normalmente jóvenes que deciden formar una familia y lo quieren hacer en cristiano en la iglesia. Después, cómo se sostiene eso que ha empezado para que cuando vienen las primeras dificultades o para que no entre la inercia y el cansancio, cómo poder acompañar con ilusión y con, de un modo responsable, esa historia de amor que se hace vida. Igualmente, cuando por algún motivo surgen los problemas ya de, con un carácter serio, cómo estar al quite de heridas que se suceden, de incomprensiones, de difidencias, y qué tenemos en nuestras diócesis para salir precisamente al encuentro de estas problemáticas.
Las diócesis disponen también de los centros de orientación familiar, que tienen una labor muy importante y ese carácter preventivo de acompañamiento y también curativo cuando existen heridas y problemas, nos comentaba don Jesús Sanz. Finalmente han analizado el tema del aborto y la eutanasia. Interrumpir la vida al margen de su curso natural como un don de Dios nunca es gratuito y se paga con un altísimo precio, afirmó el prelado de Oviedo. En este aspecto, los obispos también analizaron cómo acompañar para educar preventivamente a las personas para que no caigan en el aborto ni en la eutanasia, y si esto ha sucedido, cómo poder acompañarles. En este sentido, existen también una serie de proyectos que se están poniendo en marcha pensando especialmente en las mujeres que han dado pie a un aborto y cuyo objetivo es estar cercano a ellas. Y saludamos ya en la zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenos días, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Queremos destacar el impulso que está teniendo los amigos y las instituciones cercanas al Camino de Santiago. En este caso, se trata de intentar recuperar el Camino de Santiago en su paso por el Bierzo Alto y por la Cepeda. Se convocaba este sábado a una marcha por la ruta jacobea con el esfuerzo de reivindicar ese trazado. Queremos también destacar que la oportunidad de una gira europea va a permitir a la Escola Cantorum de la localidad argentina de Paraná actuar en la Basílica de la Encina. Tendrá lugar esa actuación mañana sábado a partir de las 9:15 de la noche, en un concierto repleto de música sacra argentina, sudamericana y europea, y también con guiños a las canciones para tenor y a los temas populares argentinos. Sabemos de la gran calidad de esta Escola Cantorum de la Catedral de Paraná y sabemos de la oportunidad que van a tener todos los que quieran participar mañana en ese concierto en la Basílica de la Encina para acercar a través de la música dos continentes. Estamos también recibiendo toda la información de lo que vamos a celebrar el próximo domingo, el domingo 23, Sal de tu Tierra, Domingo del Domun. Desde aquí queremos enviar nuestro más afectuoso saludo a todos los misioneros bercianos, a todos los hombres y mujeres que, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, se dedican al mundo de la misión. Algunos, después de más de 30 y 40 años viviendo la realidad de la Iglesia más allá de nuestras fronteras, más allá de los océanos. Desde aquí, aunque ellos no puedan percibirlo, siempre nuestro abrazo, nuestra entrega, nuestra admiración. Y con motivo de la celebración del Domun, por supuesto, nuestra plegaria y nuestra aportación económica. Invitamos que, a pesar de las dificultades económicas, los resultados de esta campaña sean especialmente generosos. Ellos confían y esperan de nosotros esas plegarias y esos donativos para seguir realizando su maravillosa labor. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Saludamos desde la zona de Galicia a nuestro compañero Ángel Sánchez Cao. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y buenas tardes también a toda la audiencia diocesana del Espejo de la Iglesia, nuevamente un viernes más desde esta zona de Galicia. El pasado domingo, día 9, en el Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, concluyeron las fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario con motivo de la celebración de su octava. Al igual que el día 2, acudió gran afluencia de fieles a honrar y manifestar su devoción y su afecto a la Madre, tan querida por todos sus hijos de esta zona de Galicia. Durante estos primeros días de octubre, las distintas parroquias han iniciado el curso pastoral con el comienzo de la catequesis como actividad principal. También los distintos grupos de apostolado seglar, como la OAC, Acción Católica, Pastoral de la Salud, etc., de la zona, iniciaron el curso pastoral con distintos actos. Como novedad, decir que la parroquia de Santo Tirso de Veigamuños y San Mauro do Barco contarán a lo largo de todo el curso con la presencia y servicio de dos seminaristas mayores que se desplazarán todos los domingos con el fin de colaborar en las actividades pastorales de las mismas. Antes de ayer miércoles, día 12, la Guardia Civil honró a su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Con tal motivo, a las 12:30 en la iglesia de Santa Rita do Barco se celebró una Eucaristía solemne con asistencia de autoridades civiles y de todo el cuerpo de la Benemérita destacado en el cuartel de Barco. Lo mismo ocurrió en otras parroquias y municipios de nuestra audiencia. Esta tarde, en el arciprestazgo do Barco, dará comienzo el curso de catequesis para adultos y de preparación para la recepción del sacramento de la confirmación. La catequesis conjunta para todo el arciprestazgo tendrá lugar en la sala anexa a la Capilla do Campo de Cedíe los segundos y cuartos viernes de cada mes. El próximo miércoles, día 19, los sacerdotes del arciprestazgo do Barco iniciamos las jornadas de convivencia arciprestal correspondientes al presente curso pastoral 2016-2017, en esta ocasión en el precioso marco del Mosteiro de Sahuaza. Esta primera jornada de oración, reflexión y planificación pastoral versará sobre el Domum y sobre la espiritualidad de Santa Teresa de Calcuta. Concluirá dicha jornada con la concelebración de la Eucaristía compartida con los fieles de la parroquia de Santo Tirso de Veigamuños. Y finalmente decir que el Grupo Pastoral Juvenil, Jóvenes Católicos Valdeorras, formado por adolescentes y jóvenes de este arciprestazgo do Barco, se reunirán el próximo domingo por la tarde para programar las distintas actividades del presente curso pastoral. Entre ellas pueden señalarse la participación en el Magosto Diocesano en Gacabelos y la Jornada también Diocesana de la Juventud y Festival de la Canción Vocacional y Misionera en Astorga, la visita a ancianos en las residencias de la zona, escenificaciones teatrales y un largo etcétera. De momento, preparan la vigilia de oración que tendrá lugar el próximo domingo 23 con motivo de la jornada del Domum. Y esto es todo. Desde Galicia les deseamos que todos pasen una feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que hoy Máximo contestará la cuestión. ¿Qué opinión le merecen quienes están en contra de la fiesta nacional del 12 de octubre? Máximo responde.
España es una de las naciones más privilegiadas del mundo y en las que mejor se vive. Desgraciadamente, España es tal vez la nación del mundo más despreciada por sus propios ciudadanos. A pesar de todo, parece que siempre hay algunos que se sienten avergonzados de ser españoles. Ya quisieran otros muchos países, por ejemplo, poder presumir de haber descubierto el nuevo continente y de ser su idioma, como el español, uno de los que más se hablan en la tierra. Por otra parte, por mucha leyenda negra que haya, el comportamiento de España, a diferencia de otros colonizadores, ha sido ejemplar, y los americanos lo saben, y por eso hablan de la madre patria. Pero además no es justo juzgar acontecimientos de hace 500 años con categorías del presente, pero aún así hay que reconocer que la Iglesia fue defensora de los derechos humanos y promotora de la cultura, creando universidades, y que los españoles mezclaron su sangre con la de los indígenas. Pero dejando a un lado el tema de América, esa obsesión de algunos, incluidos políticos, de desentenderse del resto de los españoles, de no querer participar en las celebraciones que tengan que ver con España como nación, del desprecio a la bandera, de populismo y demagogia, incluso de desprecio a la justicia, no deja de ser un signo de insolidaridad, de chulería, de mala educación e incluso de ridículo y de mezcla de ignorancia y de maldad.
Y concluimos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos hablará de la obra Madre Esperanza, los milagros desconocidos del alma gemela de Padre Pío.
Madre Esperanza, los milagros desconocidos del alma gemela de Padre Pío. El nuevo libro del autor del bestseller Padre Pío, José María Zavala, provocará con toda seguridad en el lector un auténtico terremoto interior. Alma gemela del Padre Pío, con quien mantuvo estrecho contacto, la murciana Madre Esperanza fundó las congregaciones de esclavas e hijos de amor, del amor misericordioso, así como el santuario de Colevalencia en Italia, donde millones de personas de todo el mundo peregrinan cada año para sumergirse en sus piscinas de agua bendecida, como si de un nuevo Lourdes se tratase. El Señor adornó a la protagonista con numerosos carismas, además de los estigmas: bilocación, multiplicación de alimentos, curaciones milagrosas, ataques furibundos del demonio y hasta el de la lectura de conciencias. armado con un arsenal de documentos inéditos y de entrevistas a testigos aún vivos de sus milagros, Zabala saca a relucir en primicia los misterios de esta sorprendente mística del siglo XX, que sin embargo no quiso ser reconocida como una religiosa milagrera ni curandera, como ella misma dejó muy claro a sus más allegados. Madre Esperanza.
Y con toda la actualidad regresamos el próximo viernes 21 de octubre. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.